Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. En el programa de hoy podrán escuchar.
Сегодняшние переговоры с премьер-министром прошли в деловой.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, celebraron este lunes una reunión al margen del Foro Económico Internacional a celebrarse en Vladivostok del 11 al 13 de septiembre. El experto en armas químicas, Anton Utkin, opina que los terroristas no tienen mayores problemas para fabricar el arma química en territorio de Siria. La politóloga Karina Gheorghiu sostiene la opinión de que un ataque contra las fuerzas rusas, sobre el que supuestamente reflexiona el presidente de Estados Unidos, es poco probable. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto. Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto.
Tema principal.
Rusia y Japón han dado un nuevo paso para estrechar las relaciones bilaterales y exponer las posturas de Moscú y Tokio dentro de la agenda internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, celebraron este lunes una reunión al margen del Foro Económico Internacional a celebrarse en Vladivostok del 11 al 13 de septiembre. En la rueda de prensa conjunta, los dos mandatarios dieron su valoración a la cita. Vladimir Putin así definió la importancia de la reunión con Abe.
Las negociaciones de hoy con el primer ministro Abe han transcurrido en un ambiente constructivo. Hemos discutido con detalle los asuntos clave de la agenda bilateral, prestando una gran atención a la cooperación en el ámbito económico, comercial y de inversiones, dijo Putin a comienzo de la conferencia de prensa.
Shinzo Abe, por su parte, se mostró muy contento de poder reunirse de nuevo con el mandatario ruso.
Por tercer año consecutivo he venido a Vladivostok. Para mí es una buena tradición cada septiembre tomar parte en el Foro Económico Internacional y entrevistarme con el presidente Putin.
Al referirse al estado de las relaciones bilaterales, el líder ruso destacó que Moscú y Tokio están desarrollando últimamente los contactos culturales y humanitarios.
En mayo pasado, el señor Abe y yo hemos inaugurado el Año Dual Rusia-Japón, un proyecto de gran envergadura que se realiza por primera vez en la historia de nuestras relaciones bilaterales. El programa incluye más de 400 actividades en el ámbito de cultura, arte, ciencias y cooperación de organizaciones juveniles y públicas.
Hay que destacar de manera especial que el presidente ruso y el primer ministro nipón examinaron el tema del tratado de paz y expresaron su disposición a buscar una solución aceptable para ambas partes.
Durante las negociaciones examinamos el tema del tratado de paz. Se sabe que esta cuestión se está analizando desde hace décadas y sería ingenuo esperar que se pueda resolver enseguida, pero estamos dispuestos a buscar soluciones aceptables tanto para Rusia como para Japón y que se aprueben por los pueblos de ambos países, dijo Putin después de la reunión con Abe.
Por su parte, Abe declaró que emprenderá junto con Putin todos los esfuerzos posibles para alcanzar la firma del Tratado de Paz entre Rusia y Japón, asignatura pendiente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Nuestros nuevos enfoques cambian las características de la cooperación ruso-japonesa. Se realiza todo lo que puede hacerse sin violar el enfoque legal de ambas partes. Gracias a esa experiencia avanzamos hacia lo que buscamos con el presidente Putin, hacia el acuerdo de paz, dijo el mandatario, que aseguró que junto a Putin hará todo lo que esté en su mano para firmar el documento.
Como era de esperar, el presidente ruso y el primer ministro nipón no pudieron pasar por alto el tema de las Islas Kuriles, que hace décadas es objeto de una disputa territorial.
Acordamos celebrar hasta fines del año la tercera misión de negocios Rusia-Japón a las Islas Kuriles del Sur, y luego tendrá lugar la cuarta ronda de negociaciones sobre la actividad conjunta, dijo Putin.
Abe, por su parte, indicó que ya había acordado con el líder ruso 5 proyectos y agregó que este lunes los líderes aprobaron una hoja de ruta para realizar proyectos en el sector de pesca y mariscos, turismo, energías renovables y reciclaje.
A finales de 2016, Abe y Putin acordaron empezar conversaciones sobre la actividad económica conjunta en las Islas Kuriles del Sur, que Tokio reclama a Moscú. Japón está convencido de que permitiría dar el primer paso para suscribir el Tratado de Paz con Rusia, un asunto pendiente desde 1945.
Durante décadas, Tokio ha condicionado la firma de este documento a la recuperación de las islas Iturup, Kunashir, Shikotan y Habomai. Japón se escuda en el Tratado Bilateral de Comercio y Fronteras que firmó con Rusia el 7 de febrero de 1855.
Moscú, a su vez, subraya que esos territorios fueron traspasados a la Unión Soviética por acuerdos internacionales al término de la Segunda Guerra Mundial y que Rusia asumió la soberanía de dichos territorios como sucesora legal de la Unión Soviética.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, también intercambiaron opiniones acerca de la actualidad internacional. En particular, analizaron la situación en la península de Corea. Tanto Moscú como Tokio apuestan por el diálogo político para resolver los problemas en la península de Corea, afirmó Vladimir Putin y agregó.
Tenemos la intención de seguir los contactos para facilitar el diálogo entre las dos Coreas y una solución política a todas las divergencias.
Abe, por su parte, expresó la disposición de su país de cooperar estrechamente con Moscú para el desarme nuclear de Corea del Norte.
Tuvimos una conversación franca sobre Corea del Norte. Nos proponemos seguir colaborando con Rusia, puntualizó el primer ministro japonés. El titular nipón remarcó que la comunidad internacional debe cumplir a rajatabla las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para obligar a Pyongyang a renunciar a las armas nucleares.
Y hasta aquí nuestra reseña sobre la reunión que celebraron este lunes en Vladivostok el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. La cita tuvo lugar la víspera del Foro Económico Oriental a celebrarse del 11 al 13 de septiembre en Vladivostok y en cuyas actividades los dos líderes tienen previsto tomar una parte activa.
Tema principal.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Están escuchando el Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El viceministro de Exteriores ruso, Alexei Molotov, dijo a Sputnik que hay continuos avisos sobre preparativos terroristas para nuevos ataques químicos en Siria.
Según el vicecanciller, los sirios envían regularmente información concreta a ese respecto al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. El pasado 17 de agosto, recordó el diplomático ruso, la representación permanente de Siria ante la ONU avisó al Comité 1540 del Consejo de Seguridad sobre la llegada de varios contenedores de cloro a un campamento de rebeldes cerca de la aldea de Hadluz, en la provincia de Idlib.
Sirum Molotov apuntó que una banda terrorista se atrincheró en Idlib, aprovechando que hay una zona de distensión ahí, consolidó sus filas y empezó a lanzar ataques contra civiles y contra bases militares rusas.
El diplomático recordó que los terroristas, en el transcurso de las hostilidades que tuvieron lugar en Siria e Irak en estos últimos años, lograron hacerse con el control de algunos laboratorios y especificaciones para la producción de armas químicas, además de implicar a expertos militares y civiles en la elaboración de agentes tóxicos. Sirum Molotov mencionó asimismo cierto apoyo material y técnico desde el extranjero, pero matizó que no quiere hacer conjeturas sobre la supuesta implicación de individuos y entidades de Occidente en el suministro de productos químicos a los militantes de grupos armados en Siria.
El experto en armas químicas, Anton Utkin, ex inspector de la ONU para Irak, opina que los terroristas no tienen mayores problemas para fabricar el arma química en territorio de Siria.
Hay que comprender que las proporciones de la guerra química en Oriente Próximo son mucho mayores de lo que llega a dominio público. Tan solo en 2016, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas confirmó 65 casos de empleo del arma química. Además, el Estado Islámico se formó a costa de gran cantidad de jóvenes procedentes del ejército iraquí y del complejo industrial militar de Irak. Del lado de los yihadistas, pudo verse un número considerable de especialistas en el arma química. Esto con frecuencia lo confirman incluso medios de comunicación.
Con buenos conocimientos no resulta muy complicado fabricar el arma química, porque buena parte de los componentes ingresa fácilmente a través de las porosas fronteras de Irak y Siria. Además, en calidad de arma química se puede hacer uso, por ejemplo, de cloro en bombonas, es decir, aquello que se puede adquirir con facilidad en sitios de Internet, apuntó el experto.
En síntesis, los terroristas del Estado Islámico no experimentan mayores problemas para fabricar el arma química tanto en Irak como en Siria, recalcó el ex inspector de la ONU para Irak, Anton Utkin.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan. Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reflexiona en si las fuerzas norteamericanas lanzarán ataques contra los militares rusos e iraníes en Siria. Escribe el diario The Wall Street Journal, que cita a funcionarios estadounidenses no mencionados.
Dichas fuentes declararon que el presidente sirio Bashar al-Assad aprobó el uso de cloro en el ataque contra el último gran reducto rebelde en el país, Idlib. Esto puede provocar un contraataque por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas, añade el rotativo. El Pentágono está diseñando guiones militares, pero el señor Trump aún no ha decidido qué considerar motivo para el contraataque y si Estados Unidos realmente va a atacar a las fuerzas militares rusas o iraníes que prestan ayuda al señor al-Assad en Siria, escribe el periódico aludiendo a funcionarios norteamericanos no citados.
Estos no pudieron confirmar a la publicación si Estados Unidos recurrirá a ataques aéreos contra Siria en caso de que el país árabe lleve a cabo un ataque con sustancias tóxicas. Según el periódico, en lugar de los ataques militares, Washington puede imponer sanciones económicas puntuales contra funcionarios sirios. No hemos dicho que Estados Unidos hará uso de la fuerza militar en respuesta a un ataque. Contamos con instrumentos políticos, con instrumentos económicos. Existen diversas respuestas que podemos dar en caso de que al-Assad dé ese paso precipitado, dijo una de las altas fuentes del diario en la Casa Blanca.
La politóloga y orientalista Karina Gheorghian sostiene la opinión de que un ataque contra las fuerzas rusas es poco probable.
Pienso que no puede haber un ataque contra las tropas rusas. Para ello no existen mayores fundamentos. Además, los militares norteamericanos expresaron serios temores acerca de los riesgos que puede acarrear un posible enfrentamiento con las fuerzas rusas. Pero Estados Unidos sí puede lanzar un ataque contra las tropas sirias. Serán nuevas repeticiones del juego con los cascos blancos. Es decir, se trata de otra variante de esa misma provocación. Se acusa a al-Assad de emplear cloro. Este juego de nervios se ahonda por la intriga en torno a Trump y su administración que observamos en Washington. De ahí que sean posibles provocaciones de todo tipo. Los opositores de Trump pueden tratar de crear una situación complicada para el presidente a expensas del teatro sirio de acciones militares.
Ellos no ocultan el hecho de que procuran presentar una moción de censura a Donald Trump. Para ellos todos los medios son buenos, apunta la politóloga y prosigue.
Por otra parte, hay militares norteamericanos concretos que, según tengo entendido, interaccionan con mesura con sus homólogos rusos. De modo que también se cifran esperanzas en los propios militares que no sucumbirán a las provocaciones, afirmó Karina Gheorghian.
Tenemos toda la actividad.
Decir las cosas de una manera.
Ciertamente las protestas han tenido.
¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Los resultados de un sondeo de opinión pública efectuado en Turquía por Optimar, una compañía investigadora líder en la materia, revelaron un crecimiento considerable de ánimos antioccidentales y en particular antinorteamericanos entre la población del país.
Según los resultados de la consulta efectuada hace unos días en 26 ciudades de Turquía, el 74% de la población respalda la idea del paso del comercio a la moneda nacional y ve en ello un método eficaz para contrarrestar la presión del dólar en las condiciones de la crisis.
La investigación reveló que el número de personas que simpatiza con Rusia entre la población turca es el triple más de los que simpatizan con Estados Unidos y más de un 40% respalda la idea del ingreso de Turquía en el BRICS. Durante la consulta se registró además una disminución considerable de la confianza con respecto a los países de la Unión Europea.
El director general de la empresa Optimar, Hilmi Dajdemir, en conversación con Sputnik comentó los resultados del sondeo señalando lo siguiente.
El pueblo de Turquía, una vez convencido de la inseguridad de la asociación con Estados Unidos y Occidente, los que persiguen tan solo intereses propios, se encuentra en la búsqueda de nuevos aliados. Ello explica que en la sociedad se manifieste el deseo de un ulterior fortalecimiento de las relaciones con las repúblicas turcas, con el mundo islámico y con Rusia, al que a Turquía estrecha la postura con respecto a la política de Occidente, la interacción en torno a la solución siria y toda una serie de grandes proyectos conjuntos, explicó diciendo Dajdemir.
El sociólogo añadió que Erdogan y Putin habían dado un paso de los más importantes para librarse de la hegemonía del dólar y de la presión de Estados Unidos.
A lo largo de toda la historia de la República de Turquía, ni una sola vez siquiera ha respaldado Estados Unidos a Turquía cuando ella necesitaba realmente de ayuda, pues ha sido siempre un sistema que opera unilateralmente, a saber, en los intereses de Washington. Subrayó diciendo Hilmi Dajdemir. Turquía debe determinar su política de conformidad con el interés propio y obrar racionalmente. La encuesta que hemos efectuado ha mostrado de manera patente que la población del país se pronuncia contra la política despótica y humillante de Estados Unidos y respalda además la iniciativa de las autoridades sobre el desplome del dominio del dólar en el sistema económico mundial. Concluyó diciendo Dajdemir.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Los rusos son mucho más benévolos con respecto a China y a su política exterior que los habitantes de Francia, Alemania, de Gran Bretaña y de Estados Unidos.
Así lo revelaron las encuestas efectuadas para Sputnik por la Fundación Opinión Pública de Rusia y la IFOP, compañía más antigua de Francia que se dedica a sondeos de la opinión pública.
Las consultas se efectuaron en la primera y la segunda décadas de agosto de 2018. En Rusia fueron encuestadas 1.500 personas mayores de 18 años. En Francia, Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, los participantes en el sondeo fueron hasta 1.013 del mismo grupo etario.
Más bien rival que socio, definió a China solo el 34% de los rusos encuestados, mientras que en Francia el 56% reflejó las simpatías menores con respecto a China. Mucho menos se registraron en Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña.
Los resultados del sondeo son comentados por el experto Yan Meng, del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales del Instituto de Comunicaciones de China.
Antes que nada, las relaciones ruso-chinas son relaciones de colaboración y de asociación estratégica global. Las partes tienen posturas comunes o parecidas en muchas cuestiones internas e internacionales, a la vez que tanto China como Rusia son para Estados Unidos y los países occidentales los blancos fundamentales de la presión política. De ahí que en los últimos años se hayan ahondado los sentimientos de los rusos hacia China y ellos consideran que en esta última tienen muchos amigos naturales. Además, un papel importante ha desempeñado también el carisma personal de Vladimir Putin. El presidente de Rusia implementa una política de amistad con respecto a China y los líderes de ambos países robustecen invariablemente los contactos, la colaboración económica y militar. Las informaciones objetivas sobre China en los medios de difusión de Rusia contribuyen también a la consolidación de las relaciones de amistad entre los pueblos.
Un promedio de más del 44% de los consultados en Occidente ven con malos ojos las acciones de China en la arena internacional, mientras que la mayoría de los rusos, un 59%, por el contrario, evalúan en términos positivos el proceder de China. Escuchemos la opinión del experto Zhou Yunshen, del Centro de Estudios Internacionales de la Academia China de la Diplomacia.
Este sondeo refleja en los hechos la coyuntura política internacional. Estados Unidos, por ejemplo, no presenta a China de la mejor manera, ni mucho menos. En particular, difunden la tesis de la amenaza militar china. Todo ello influye en la orientación, en las ideas de los ciudadanos del país. Si Trump habla de que China es una amenaza, el norteamericano de a pie va a convenir realmente con Trump, sin entender ni conocer a los chinos, señaló diciendo el experto. Mientras que en Rusia se ha creado una imagen positiva de China. Nosotros importamos mucho petróleo ruso, añadía, ofrecemos recursos para los fondos soberanos rusos, compramos armamento ruso. Los rusos tienen bases para calibrar positivamente los resultados de la actividad internacional de China, concluyó diciendo Zhou Yunshen.
No se trata de poner condiciones
adecuados para combatir
en su humanitarian grund nicht, wie auch
este decreto en el cual ordena la
paz es un valor supremo para los colombianos.
Analizamos los temas más actuales del momento. Nuestro objetivo es mantenerlo usted bien y oportunamente informado en nuestro espacio El Punto, de lunes a sábado.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. A medida que avanza el calentamiento global, la ruta marítima del norte puede convertirse para Rusia en un canal de Suez propio, escribe el diario The Washington Post.
Países como Rusia, indica la publicación, cifran enormes esperanzas en el deshielo del Ártico, puesto que de tal modo la ruta marítima del norte puede convertirse en una alternativa al canal de Suez, lo cual permitirá recortar sustancialmente los gastos de transporte desde Europa a Asia y América. Gran parte de la ruta marítima del norte es zona económica exclusiva de Rusia. De tal modo, el país euroasiático tendrá el control de esa ruta de comercio estratégica y, asimismo, la navegación y el funcionamiento de los rompehielos le reportarán buenas ganancias, añade el periódico.
Pese a las peligrosas condiciones de navegación para la ruta marítima del norte, incluso en la temporada estival, su ventaja, según el rotativo, consiste en el tiempo que se ahorra. The Washington Post recuerda que un buque que, por ejemplo, zarpa de Corea del Sur a Alemania llegará a destino dos veces más rápido que si lo hiciera a través del Cabo Sudafricano de la Buena Esperanza.
El politólogo Alexander Asafov explicó las deducciones que se pueden sacar de dicha publicación.
La ruta marítima del norte, igual que la plataforma continental ártica, hace tiempo ya que atraen la atención de nuestros rivales geopolíticos. Y semejantes noticias de que se han dado circunstancias no relacionadas con la economía de Rusia que le permitirán obtener ciertas preferencias son injustas. Precisamente por eso se debe hablar de la distribución justa del aprovechamiento de la ruta marítima del norte.
Es evidente que se inició una vasta ofensiva en tal sentido, estima el politólogo y prosigue.
Ahora en Occidente se pondrán a hablar de la necesidad de revisar todo lo referente al aprovechamiento de la ruta marítima del norte, de que la ruta tiene que ser internacional, común. Pienso que se pondrá a hablar de que semejante comportamiento honesto debe prevalecer en el aprovechamiento del patrimonio de Rusia. Tal es precisamente la línea que sigue la nota del The Washington Post, que empieza a formalizar dicho proceso, señaló Alexander Asafov.
La ruta marítima del norte es la principal arteria de navegación ártica de Rusia, la ruta acuática más corta entre el lejano oriente y la parte europea del país. Es la vía que enlaza los puertos del Ártico con los grandes ríos de la región septentrional. Esta vía de transporte despierta especial atención precisamente hoy día, cuando se derriten los cielos árticos y se crean corredores aptos para la navegación de buques cisternas.
Acaban de escuchar el programa El Punto. Un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.